En un ratito seguramente continuamos con la consigna, la reiteramos y con los mensajes, pero quiero contarles, Blanqui, te cuento y particularmente a toda la audiencia, cómo es que se publicó un nuevo informe del Espacio Género y Diversidad del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y la verdad es que hay cosas muy interesantes para hablar respecto de este informe. La reproducción de la desigualdad de género en los grandes sectores de la economía. ¿De qué estamos hablando? Y para eso estamos en contacto con Andrea Salanitri, que es economista, integrante del Espacio Géneros y Diversidad del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Andrea, ¿cómo estás? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día Silvia, buen día Nessa.
Bueno, por favor, contanos un poco a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de esa reproducción de la desigualdad de género que se ve en tantos lugares, pero en este caso, en particular, en los grandes sectores de la economía.
Bueno, es como vos decís, la desigualdad se ve en varios aspectos de nuestra vida. En realidad, en la estructura laboral y en la estructura económica, en lo que se ve es esa reproducción de la mujer, del rol natural de la mujer en la sociedad, el rol de las tareas de cuidado. Cuando nosotros vamos desmenuzando qué es lo que pasa en el mercado laboral, qué pasa en el sector productivo, cómo se distribuyen las actividades económicas, la participación de la mujer en las actividades económicas, al final siempre volvemos a lo mismo, como las mujeres tenemos el rol en el tejido social de hacernos cargo de las tareas de cuidado. Cuando ingresamos al mercado laboral también nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, porque las mujeres ingresan, más de la mitad de las mujeres ingresan a roles de cuidado, ya sea servicio doméstico, enseñanza, todo el sector educativo, el 75% son mujeres, y los sectores sociales y de salud, que también rondan el 70%. Eso habla de nuestra estructura social, habla de una organización histórico-cultural que hace que las mujeres en sus casas se encarguen, sean las responsables de las tareas de cuidado, y cuando ingresan al mercado laboral también cumplen ese rol.
Estaba viendo en este caso particular, Andrea, del informe que ustedes han publicado, cómo es que hay lugares particulares a donde esa desigualdad es mucho más evidente. Hay una infografía en este caso donde se muestra que en la construcción básicamente la presencia de las mujeres es nula, luego hay cierta participación en el comercio, luego hay cierta participación en la industria. Hay, como bien señalás, una feminización también de algunos sectores.
Sí, te marqué los sectores más feminizados donde la participación de las mujeres es muy marcada, claro. y en las que menos participación tienen las mujeres, que serían en la construcción. Se analizaron 15 sectores productivos, la construcción, la agricultura y el transporte es donde las mujeres tienen menos de un 10% de participación. La explicación de por qué están masculinizadas, la verdad, es que simplemente cultural. Claro, no es que hay una restricción que impida que las mujeres ingresen a estos sectores. Es simplemente cultural, y las mujeres siempre ingresan a las mismas áreas. Y los varones se encargan siempre de las mismas áreas también. E incluso después, esto es lo que podríamos definir, ya que estamos hablando de sectores y de tareas y de lugares donde las mujeres se desempeñan con más actividad. Eso es lo que sería una pared de cristal, que sería como estar encasilladas en determinados roles.
Claro. Ahora te pregunto, respecto de aquellas profesiones feminizadas, incluso estas de las tareas de cuidado de las que hablamos, los puestos jerárquicos, ¿también son de mujeres, o allí esos puestos jerárquicos, esa minoría que pudiera decirse de hombres, son quienes los ocupan?
Bueno, es el gran tema, es lo que queríamos analizar, si en la, el punto que marcaste es focal en este estudio. Queríamos analizar si estos sectores feminizados también tienen su correlato con los puestos jerárquicos, los puestos de decisión más altos, si también eran mujeres. Sin embargo, no es así. Sigue siendo los varones, claro, excepto en los contrapoquistas, ¿no? Pero siguen siendo mayoría varones, excepto en el sector salud, donde sí hay más mujeres tomando puestos directivos, donde ahí sí se ve que en el sector educación, en el sector de educación, en todo lo que es enseñanza, sí se ven más mujeres en puestos directivos. O sea, hay más mujeres directoras, secretarias, y tomando las decisiones en el sector de enseñanza, pero en todos los demás siguen siendo los varones los que acceden a estos puestos de mayor jerarquía, aún cuando las mujeres tienen mayor cantidad de años de nivel educativo alcanzado. Uh-huh. Cuando las mujeres tienen incluso en la con mayores niveles educativos, los varones son los que alcanzan estos puestos, y cuando las mujeres logran estos puestos, los varones tienen mayor salario.
Mirá.
Eso es, sí, la verdad es que sorprende, porque incluso con mayor nivel educativo.
Mira, vos sabés que el otro día teníamos una charla con alguien respecto de esta ley establecida de la paridad de géneros, por ejemplo, en los medios públicos, y cómo se sugiere lo propio para los medios privados, y también hay una vinculación con el establecimiento de la pauta oficial, ¿no? Y me decían, bueno, pero las mujeres seguramente tienen que ser probas, tienen que ser talentosas, tienen que estar calificadas. Y mi respuesta era, ese mismo pedido se los hacen a los señores que ingresan a los a los medios públicos, y la verdad es que no siempre es una pregunta que se hace.
No es incómoda también.
Claro,
la pregunta.
Claro.
Es incómoda porque claramente es una estereotipación de nuestros roles y nuestras capacidades, porque solo las mujeres podemos hacer todo lo que es cuidado. Digo, del sector productivo, sin meternos de vuelta en lo que es tareas de cuidado no remuneradas, todo lo que es tareas del hogar, más allá, corrámonos de eso. Vamos al sector productivo y, sin embargo, son las mujeres las que tienen que entrar en estas áreas de cuidado y de servicios. Y aún así, entonces, se capacitan en estas áreas, están más capacitadas que los varones, y aún así cuesta que lleguen a los puestos jerárquicos, y cuando llegan tienen menores remuneraciones.
Es una locura. La verdad
Esto
es que
es empírico, y la verdad es que está bien que nos lo planteemos.
Por supuesto, que sea parte de la agenda, que sea parte del cotidiano, digo, de la discusión cotidiana.
Sí. Es necesario que, más allá de las políticas públicas, que nosotros nos lo planteemos,
claro,
como sociedad, si queremos seguir administrándonos como históricamente veníamos haciéndolo, donde las mujeres de su día 6,4 horas se usan para tareas de cuidado no remuneradas, mientras que los varones usan 3 horas. Estas 6,4 horas, que cuando tienen hijos o son monomarentales, exceden las 9 horas diarias de tareas de cuidado no remuneradas.
Claro.
Y aún capacitándose, que eso sería un esfuerzo grande para la mujer, capacitarse más horas, aún así no logra equiparar las horas trabajadas, porque las mujeres tienen una restricción horaria ya de entrada muy alta. Al tener tantas horas de tarea de cuidado no remuneradas en el hogar, cuando van al sector productivo, al mercado laboral, porque las tareas de cuidado hemos demostrado que son productivas también, porque son necesarias, cuando van al sector laboral, tienen menos horas disponibles.
Claro. Ahora te pregunto, decíamos hace un ratito que la cuestión es cultural. ¿Crees que a la hora de establecer desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación un espacio, de hecho el lanzamiento de la campaña nacional Cuidar en Igualdad, a la hora de establecer como prioritario, como un factor esencial en la promoción del trabajo, puede llegar a cambiar algo? No sé si en el corto plazo, pero bueno, ya el primer paso está dado.
Bueno, sí, Silvia, es verdad lo que vos decís, que esto no es en lo inmediato. Yo creo que el trabajo del Ministerio de la Mujer y Diversidad y Género va hacia lo que es cultural, o sea, algo que es un proceso más largo, que es el inmediato, ¿no? Sí, uh-huh. Yo creo que esto de visibilizar la problemática, de dar herramientas a las mujeres y a los varones también, porque a veces eso no estaba en discusión, era lo que naturalmente era así, es así, por hoy sigue siéndolo, y es un proceso largo, pero hay otras políticas desde el Estado que se pueden, y te diría que hasta se deben hacer, y algunas están enfocadas a cambiar esto, porque si la mujer tiene que hacerse cargo de los niños o de las personas enfermas o de los adultos, después a la hora de capacitarse y a la hora de ingresar al mercado laboral van a estar restringidas. Entonces el Estado puede institucionalizar las tareas de cuidado. Hay instituciones de tarea de cuidado, como son las escuelas, que durante la pandemia se complicó, pero hay otros espacios de cuidado que cumplen este rol de cuidado de aquellos que lo necesitan para que la mujer pueda desempeñarse en otras actividades. Incluso, como vos decís, desde lo cultural, a que los varones también se comprometan a llevar a los chicos al colegio o a los enfermos o a los adultos mayores cuidarlos. Bueno, y aparte, bueno, hay también la tarjeta alimentar, la moratoria para las amas de casa. Hay medidas paliativas y de contención, y hay otras que son, como decís, más a mediano o largo plazo.
Claro. Claro, que parecen ser como las soluciones de fondo o las expectativas que se tienen, al menos en eso. Te propongo, Andrea, que charlemos en otra ocasión también, porque estuve viendo por allí respecto del mercado en el servicio doméstico. Detesto decirle servicio doméstico, sino tareas de cuidado también, ¿no? En casas de familia, y me parece que también vale la pena que avancemos sobre eso, si te parece. Eso en otra charla, en otro momento de otra charla. ¿Te parece bien?
Sí, por supuesto.
Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto hoy con la radio pública.
Muchas gracias, saludos a todos.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo.
Allí hablábamos con Andrea Salanitri, economista integrante del Espacio Géneros y Diversidad del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. La verdad es que es súper interesante todo lo que va contando y esta necesidad de ir desanudando cosas, ¿no? Por acá, por ejemplo, me postea mi querida Valeria Néstor, y Blanqui me postea, me dice, bueno, pero ¿por qué se supone que un varón que ingresa a una empresa de medios también es idóneo, ¿no? Sí, claro, en realidad, cuando alguien te pregunta si una mujer es idónea, tiene la competencia para ingresar a algún lugar, está discriminando.
Claro.
Es un estereotipo, es el que ingresa por otro. Bueno, por acá ella me dice, ese estereotipo de que la mujer ingresa por favores sexuales o por amiguismo o por otras cuestiones, y así va construyéndose un mito y ya, ¿no? En cambio, el hombre siempre, aparentemente, claro, ingresa porque se lo merece.
No se lo cuestiona,
exactamente,
claro,
sí, por un merecimiento. Sí, sí, sí. Y bueno, y no es así. Y así es como nos lo iba contando nuestra entrevistada. Muy bien, son las 10 de la mañana, 20 minutos.